Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan capítulo 7. El día de hoy comenzamos el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a ver la primera parte. Hemos estado estudiando ya este Evangelio durante algunos meses. Estudiando el Evangelio de Juan, ha sido, creo que, de mucha bendición. Lo he dicho muchas veces, el poder regresar a los Evangelios y poder ver la vida de Jesús, ¿no? La manera en que Jesús caminaba, la manera en que Jesús enseñaba, ¿no? Es bien padre, ¿no? Siempre cuando estoy en los discipulados les digo eso, ¿no? A veces estamos teniendo nuestro tiempo devocional con Dios, ¿no? Y escogemos libros, ¿no? Y a veces estamos en el Nuevo Testamento, a veces en el Antiguo Testamento, pero yo siempre trato de regresar a los Evangelios, ¿no? Cada 2, 3 libros, ya cuando termino un libro, 2 o 3 libros, regreso a algún Evangelio, ¿no? Para recordar nuevamente la vida de Jesús. Entonces es padre que también como iglesia, al reunirnos, hagamos esto, ¿no? Hicimos una pausa en nuestro estudio del Antiguo Testamento los miércoles, estudiamos Génesis, Éxodo, y de ahí hicimos la pausa para empezar a estudiar Juan, ¿no? Recordar quién es el Cordero, ¿no? Lo que era la Pascua, lo que Jesús vino a simbolizar, ¿no? Ser una figura, una sombra de todo eso, y poder ver a Jesús, ¿no? Más claramente en Juan, expresado así como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ver todas estas cosas que vimos en Éxodo que nos llevaban a Jesús, ¿no? Ya de una forma muy clara para los apóstoles, ¿no? Y lo que Jesús vino a revelar. Y es lo que estamos viendo. En Juan 7, hemos estado viendo cómo como un proceso, ¿no? En cada capítulo Jesús hace una señal, ¿no? Como dice Juan, bien dice Juan, una señal, no un milagro, no usa esa palabra, usa señal, porque eso significa una señal, señaliza algo, apunta a un lado, y esa señal apuntaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Ese era el propósito, por eso Juan dice, habla de señales, ¿no? Como lo vemos al final del libro, el propósito del libro es que a través de estas señales creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, cada vez que había una señal, pues exponía, ¿no? ¿Quién era él? Revelaba a través de esta señal quién era él, lo que expresaba. El yo soy, ¿recuerdas? Algunos de esos yo soy ya los hemos visto. Yo soy, vimos que dijo yo soy el pan de vida en el capítulo 6, ¿no? Yo soy la resurrección, ¿no? Lo vamos a ver en el capítulo 11. Pero Jesús ya estaba revelando a todos ellos. Pero aquí en Juan 7 no hay una señal en sí, ¿no? Aquí simplemente comienza hablándonos que hay una fiesta, ¿no? A la cual pues los judíos tenían que acudir, ¿no? Pero venimos del capítulo 6 cuando Jesús se revela como el pan, ¿recuerdas? Yo soy el pan de vida. Después de que hace esta gran señal de alimentar a más de 5,000 personas, probablemente 12,000 o más personas, y después de eso empieza a revelar que él es el pan que vino del cielo, que él descendió del cielo, ¿no? Dejando bien claro esto, dejando bien claro que él es el Dios, ¿no? El Dios eterno, ¿no? El Dios que es, ¿no? Yo soy, ¿no? Refiriéndose a que yo de repente no nací aquí, sino yo vengo del cielo, ¿no? Y esto llevó a los judíos, pues no solo a confundirlos, sino a verlo, aquellos judíos como los fariseos, a verlo realmente con coraje, ¿no? Con desprecio, que es lo que vamos a ver el día de hoy, un poco de eso. Pero ese es el contexto, ¿no? Jesús ya está manifestando quién es él. Los judíos habían entendido claramente que él se hacía Dios, ¿no? Que él estaba manifestando como Dios. Entonces aquí la situación ya está muy difícil y lo vemos al principio del capítulo. Déjame leer, Juan, lo que vamos a ver el día de hoy, y terminando oramos para comenzar. Dice Juan 7, verso 1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Señor, queremos pedirte esta tarde, Señor, que nos des gracia, Padre, que nos des discernimiento para poder entender tu palabra, Señor, para poder llevarla a nuestras vidas, Señor. Por favor, permítenos estar atentos a las cosas que tú nos quieres mostrar y enseñar. Sé que a través de este capítulo, Señor, y a través de este evangelio, a través de tu palabra en general, lo que tú quieres es manifestarte, revelarte al hombre, y lo quieres hacer el día a día a nosotros. Y es lo que te pedimos, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender quién eres, Señor. No solo quién eres, sino lo que tú pides de nosotros, Señor, por favor. Y que nos podamos responder, Señor, con una total sujeción y una total obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tan fuertes estaban las cosas, ¿no?, que dice el verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, ¿no? O sea, ya los judíos, y cuando habla de los judíos, está hablando de Judea. Obviamente, en Galilea, pues no todos eran judíos, pero en Judea, pues todos eran judíos porque están en Judea, ¿no? De ahí viene la palabra, pues, judío, ¿no? De Judea. Estaban ahí, y cuando se refiere a los judíos, en todo este contexto, no está hablando a la gente en particular, porque ya sabemos que son judíos porque están en Judea, sino se refiere a los líderes, ¿no?, a los religiosos, a los fariseos. Está hablando de ellos, ¿no? Y eran aquellos los que querían matar a Jesús, ¿no?, porque los judíos procuraban matarle. Ellos ya estaban buscando asesinar a Jesús, ¿no? Ahora es muy interesante, comienza diciendo esto: después de estas cosas, ¿no?, dice, andaba Jesús, ¿en dónde dice? En Galilea. Jesús ya ha estado, Juan ha estado narrando el ministerio de Jesús durante ya algunos capítulos ahí en Galilea, ¿no?, en Capernaum. Él estaba ahí en Galilea, un lugar de gentiles. Jesús ha estado sirviendo, ¿no?, ministrando en esos lugares, pero no ha ido a Judea, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí dice, ¿no?, porque procuraba matarle. Entonces puedes decir, ¿entonces Jesús tenía miedo del hombre? ¿Tenía temor? No, Jesús no quería ir a Judea, no por temor o falta de valor. Él no quería ir a Judea porque aún no era el tiempo de ir a Judea según la voluntad del Padre. Jesús sabía que él iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. ¿Recuerdas en qué fiesta? ¿No recuerdas en qué fiesta? Apenas acaba de pasar, ¿no? En la fiesta de la Semana Santa, no. En la fiesta de la Pascua, es lo que se celebra. Nosotros celebramos la Semana Santa, ¿no?, muy católico, pero realmente es la fiesta de la Pascua, es lo que celebra la tradición judía, una de las fiestas más importantes, ¿no?, que le vimos en Éxodo. Y es en esa fiesta donde Jesús iba a ser arrestado, iba a ser crucificado e iba a resucitar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. El Cordero no se sacrificaba en la fiesta de los tabernáculos, sino en la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces no era el momento. La fiesta de la Pascua, tú recuerdas, era entre marzo y abril. Ese era el mes en el que se celebraba la fiesta de la Pascua, ¿no?, en el calendario judío. Y la fiesta de los tabernáculos se celebraba entre septiembre y octubre. ¿Qué es esto lo que está hablando? Entonces, muy interesante, porque esto nos enseña algo. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 han pasado ya varios meses, aproximadamente 6 meses, porque lo que sucedió en el capítulo 6 fue en la fiesta de la Pascua. Si recuerdas, capítulo 6, verso 4, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, aunque dice después de estas cosas, ¿no?, no es inmediatamente, han pasado ya 6 meses, ¿no?, bastante tiempo en el que Jesús ha estado ministrando ya en Galilea, ha estado haciendo muchas otras cosas que Juan no dice, ¿no? Los otros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, narran muchos detalles más que Juan, pero recordemos, el propósito de Juan es hablar de las señales que manifestaban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el propósito no es tanto cronológico, sino simplemente manifestar quién era Jesús. Entonces habían pasado ya 6 meses, ¿no? Estaba cerca la fiesta de los judíos, no era la Pascua, todavía faltaban aproximadamente otros 6 meses para que Jesús fuera arrestado, crucificado, ¿no? Y fuera resucitado también. Ese es ya el último fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ya están a los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. Y dice en el verso 2, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso es bien interesante, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 3. Dice, y le dijeron, ¿quién? Sus hermanos. Sus hermanos. El Nuevo Testamento claramente muestra esto. Que María, o sea, si Jesús tuvo hermanos, María tuvo otros hijos con José después del nacimiento de Jesús. Jesús nació de una virgen, es cierto. Pero eso no quiere decir que María fue virgen eternamente, ¿no? Como los católicos enseñan y afirman que fue. Eso está en contra de lo que la Biblia enseña. Claramente la Biblia, en muchos versículos, esto ya lo habíamos visto en el capítulo 2, si recuerdas, en las bodas de Canaán, mencionó esto. El capítulo 2, verso 12, dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y muchos dicen, es que aquí habla de sus hermanos y habla de sus discípulos, de aquellos que lo seguían, que eran sus hermanos en Cristo, ¿no? Sus hermanos espiritualmente. ¿Y por qué aquí menciona a sus hermanos y sus discípulos aparte? ¿No? Eso es quererle buscar algo que no está ahí, ¿no? Eso es cuando tú vienes a la palabra de Dios buscando que la palabra se adecue a tus pensamientos, ¿no? Nosotros venimos a la palabra de Dios buscando, ¿no?, que nuestros pensamientos se adecúen a la palabra de Dios. La Biblia dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Por medio de la palabra, nuestro entendimiento es renovado. Y es bien importante venir con un corazón así, dispuestos a ser transformados, dejándonos de conformar. Es que a mí desde chiquito me enseñaron esto. Pues sí, pero es mentira, ya lo estás viendo, no está aquí escrito. Por favor, abre tus ojos y permite que Dios te transforme. Suelta eso. Suelta todas esas cosas que a lo mejor por tradición vienes arrastrando, que solamente te tienen ciego y no te dejan ver la verdad de Dios. Necesitas abrir tus ojos y darte cuenta de lo que la Biblia enseña. No existe eso. María fue, sí, fue virgen cuando concibió a Jesús, pero después de eso fue una mujer ordinaria. Tuvo más hijos, tuvo una familia. De ninguna manera ella puede interceder por nosotros. La única manera en que ella pudo haber intercedido por nosotros es la manera en que tú y yo podemos interceder por alguien más. Hasta ahí. Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. La Biblia nunca le da una, ¿cómo decirlo?, atención especial, digámoslo así, a María. Una reverencia. Nunca. Nunca. Es muy claro lo que los evangelios enseñan. Ella misma se dice sierva. Lee tu Biblia. Ella misma se dice sierva. Porque eso es, se reconoció como un instrumento que Dios usó para su plan eterno de redención, y se humilló ante su Dios y Señor. Y así tenemos que verlo. Aquí es claro esto. Muchos dicen, no, es que está hablando de sus primos. No le busques, no le rasques más. En serio, no le rasques más. Dice Mateo 13, versos 54 y 55. Dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, hablando de Jesús, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Se lo conocían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La Biblia da hasta los nombres de Jesús. Y no está hablando de sus primos, la palabra es hermanos. En el original es hermanos. Y ya mencionó a su padre, obviamente si lo quieres ver como padrastro, ¿no? A su madre y a sus medios hermanos, o sus hermanos, como la Biblia lo enseña. Es muy claro. En otro punto dice que José y María no tuvieron relaciones hasta después de que Jesús nació. Así dice, no la conoció hasta después de que Jesús nació, o sea que sí la conoció, sí tuvo relaciones con ella y tuvo hijos con ella. Entonces veamos lo que la Biblia enseña y creamos lo que la Biblia enseña. No podemos ser transformados a la imagen de Cristo si no creemos todo lo que está escrito tal como está escrito. Tienes que venir con una, realmente con una disposición y una actitud de ser transformado, de realmente creer lo que Dios dice. Fíjate, continúo leyendo ahí. Son sus hermanos de Jesús. Y sus hermanos le dicen esto: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y esto es duro, porque es como si ellos estuvieran desafiando a Jesús, ¿no? O sea, ellos ya. Jesús está en la zona donde él creció, ¿no? Nazaret. Su familia está ahí. Y ahora sus hermanos le dicen: ah, sí, pues si eres el Cristo, pues vete a Judea, ¿no? Como si lo estuviera desafiando, pero a la vez era algo lógico, porque cualquier persona, ¿no?, con pretensiones mesiánicas, ¿no?, queriendo decir que él era el Mesías, pues debía presentarse en Jerusalén, ¿no? Era obvio, tenían que ir al templo y presentarse: yo soy el Mesías. Y es lo que sus hermanos lo están diciendo: ok, si eres el Mesías, ve. Entonces ve, ¿no? Dice el verso 4. También decían esto ellos: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ¿no? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Jesús iba a hacer esto, realmente iba a hacer esto. Capítulo 12 lo vamos a ver, solamente quiero leerte esa parte. Capítulo 12 de Juan, lo vamos a ver. Porque no quiere decir que él no lo fuera a hacer. Dice capítulo 12, verso 12: aquí es la fiesta de la Pascua, donde Jesús iba a ser arrestado y crucificado. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Aquí Jesús ya venía a Jerusalén de esta forma, como sus hermanos le estaban pidiendo que se manifestara. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montada sobre un pollino de asna. Es esto exactamente lo que sus hermanos lo estaban pidiendo. Entonces ve a Jerusalén. Si realmente eres el Mesías como dices ser, ve a Jerusalén y manifiéstate para que todos te reciban, ¿no? Pero aún no era el momento. Ellos dicen esto porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Jesús no había hecho nada en secreto. No había hecho nada en secreto, pero sus hermanos hablaban de que él fuera a Jerusalén, donde estaba el templo judío, como te decía. Ellos le están diciendo: vamos, vamos Jesús, ve a Jerusalén para que te hagas famoso. Es lo que ellos le están diciendo. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos no dudaban de los milagros, de las señales que Jesús había hecho, pero sí dudaban de algo: que él fuera el Mesías, como muchos otros judíos. Por eso dice el verso 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te das cuenta? Eso ya lo dice Juan. Ni aun sus hermanos creían en él. Y eso es bien fuerte. Ahora, ¿por qué sus hermanos le piden esto a Jesús? ¿Por qué le están diciendo: ve y manifiéstate? Yo creo que de alguna forma ellos dijeron: aunque ya tuvimos que hacer milagros, aún no creemos, porque la palabra dice eso, aún no creían. Pero dice, ¿qué tal si sí es el Mesías, no? Imagínate el lugar que nos va a tocar nosotros si Él es el Mesías. Yo quiero ver un poco eso, ¿no? Como diciendo, ok, pues ya hazlo, ¿no? Pero no había fe en ellos, ¿no? Tanto que están yendo en contra aún de la voluntad de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero fíjate lo que dice, ni aun sus hermanos creían en Él, ¿no? La Biblia dice que en Jesús no se halló pecado, ¿verdad? Dice que en Él no se halló pecado. Él nunca pecó. Ahora, ¿se imaginan crecer con un hermano así? Que nunca haya pecado, que nunca haya hecho algo malo, que nunca se peleó contigo, que nunca se burló de ti. Dices, ¿a poco sí? Pues sí, es Jesús. Jesús, digámoslo, fue el mejor hermano en toda la historia de la humanidad. Pero a pesar de eso, sus hermanos no creían en Él. Es lo que dice el texto. A pesar de haberlo visto, haber vivido con Él 30 años, no creían en Él. Después de haber vivido con Él y haber experimentado un testimonio de la verdad, cuando Jesús comenzó a manifestar que Él era el Cristo, sus hermanos no creyeron en Él. Jesús fue perfecto en su carácter, fue perfecto en sus palabras, fue perfecto en sus acciones, y sin embargo, ni sus propios hermanos creyeron en Él. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a pesar de esto, de lo que dice aquí, que no creyeron en Él, dos de sus hermanos llegaron a creer en Él. Bueno, por lo menos lo que la Biblia nos enseña, tal vez más de ellos, ¿no? Pero por lo menos dos de ellos sí creyeron en Jesús. Uno de ellos fue Judas, que ya mencionamos, quien escribió la carta que está en tu Biblia, que se llama Judas. Antes de Apocalipsis está Judas, y si te das cuenta, dice el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo. Qué interesante, en ese momento ya se hace siervo de Jesucristo y fue hermano de Jesús. Aquí ya está creyendo, ¿te das cuenta? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo también es Santiago, y está hablando obviamente del hermano de Jesús. El otro hermano de Jesús fue Santiago, quien fue líder de la iglesia en Jerusalén, quien también escribió una carta de nuestra Biblia, la carta que se llama Santiago. ¿Te das cuenta? Ellos creyeron, ellos eran parte de estos, que dice aquí en capítulo 7, verso 5, de esos hermanos que no creían en Él. Pero ellos llegaron a creer que Jesús es el Cristo. ¿Pero cuándo fue esto? ¿Cuándo sucedió esto? Hasta que Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Después de eso, ya los vemos creyendo en Jesús. Hechos 1, verso, parece que es verso 14. Hechos 1, verso 14. De todos estos, o sea, ya los discípulos, después de que Jesús asciende, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya habían creído en Jesús aquí. Pero qué interesante, ¿cuándo creyeron? Cuando vieron a Jesús crucificado, muerto y resucitado. Ahí fue cuando creyeron. ¿Y sabes qué podemos ver para nosotros aquí? El Evangelio tiene dos aspectos bien importantes para nosotros los creyentes, sobre todo cuando nosotros lo vamos a presentar, cuando presentamos el Evangelio a alguien, ¿no? A un incrédulo. El primer aspecto es modelarlo, ¿no? Siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? Tienes que modelar el Evangelio, tienes que mostrarlo, tienes que mostrar a Jesús. Y otro es proclamarlo, predicarlo, anunciarlo, ¿no? Son esos dos pies, digámoslo así, con los que el Evangelio va caminando. No solamente es hablar, es modelar lo que tú crees, ¿no? Como te decía, la mayoría de las veces hacemos énfasis en modelarlo, pero aquí vemos el otro aspecto, proclamarlo. Muchos caen en el error de simplemente anunciar a Cristo, hablar de Cristo, hablar de Jesús, pero no se ve a Jesús en sus vidas. Y no le crees. Y entonces cuando empezamos a animar a todos, ok, pero ahora tienes que modelar a Jesús. Jesús tiene que verse en tu vida para que la gente te crea. Y a veces decimos, ok, voy a modelar a Jesús, pero nunca abres tu boca y anuncias el Evangelio. Y eso es lo que estaba pasando. Tenemos no solamente que modelarlo, también tenemos que proclamarlo. Los hermanos de Jesús vieron la vida de Jesús, una vida impecable. Pero ellos creyeron hasta que vieron el Evangelio, ¿verdad? La muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, necesitamos modelar y proclamar el Evangelio. Sí, es muy bueno, ¿no?, buscar ser como Jesús, ¿no?, reflejar a Jesús, pero también necesitamos abrir la boca y predicar el Evangelio. Jesús vino a morir por tus pecados. Eres un pecador, necesitas arrepentirte. Jesús murió y resucitó pagando el precio de tus pecados. ¿Sí me explico? Necesitamos estas dos partes del Evangelio. Aquí ellos vieron a Jesús, vieron su vida sin pecado, pero no habían creído. Creyeron hasta que realmente lo vieron crucificado y resucitado. Y entendieron, Él murió por mis pecados. Entonces necesitamos no solamente mostrar, necesitamos también publicar, anunciar el Evangelio. ¿Y sabes qué otra cosa veo? Quizás en tu familia haya incrédulos. Quizás tengas familiares, tal vez tus familiares más cercanos, tus papás, tus hermanos, no sean creyentes. Personas que no entienden tu fe. Personas que tal vez hasta te ridiculizan. Pero ve esto. Jesús comprende tu dolor, Él sabe tu dolor. Sus hermanos tampoco creían en Él. Él también tuvo seres queridos que respondieron aún a sus convicciones con desprecio. Aquí lo están desafiando, ve y hazlo. Tal vez está con un tono de burla, si eres el Mesías. No creían en Él. Por eso Juan dice, ellos no creían en Él, porque si hubieran creído en Él, probablemente no lo hubieran animado a hacer eso. Eso es lo que implica. Entonces, si estás pasando por eso, recuerda que Jesús también sabe lo que es eso. Ve a Él, espera en Él, deja que Él te consuele, que Él te dé ánimo, y sigue haciendo lo que Él hizo, confiando en Dios, en su palabra. Fíjate lo que responde Jesús a esto, en el verso 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, aquí vemos la respuesta de Jesús. Jesús habla, Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, en el verso 6. Jesús habla no del tiempo para ir a Jerusalén, sino habla de un tiempo especial para manifestarse. El tiempo de su glorificación, su muerte y resurrección. Está hablando de eso. El tiempo que estaba en la voluntad del Padre, Él está hablando de eso. Pero dice algo más, vuestro tiempo siempre está presto. Ya que Jesús le empieza a mostrar a ellos lo que hay en sus corazones. Su tiempo siempre está presto, ¿no? Los hermanos de Jesús no buscaban la voluntad del Padre, sino su propia voluntad. Y es por eso que le pidieron esto a Jesús. O sea, ya ve, ¿no? Igual hasta nos ganamos un buen puesto ahí. Ellos buscaban su propia gloria. Por eso Jesús les dice, su tiempo siempre está presto, siempre está presente. El tiempo para que el hombre se gloríe en él mismo ya está presente, es este tiempo. Y tú lo puedes ver. El mundo solo busca su propia gloria, no busca la gloria de Dios. Pero Jesús sí buscaba la gloria de Dios, por eso dijo esto. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sí te das cuenta de eso, lo que le está diciendo? O sea, aún no ha llegado el tiempo para que yo sea glorificado. Pero ustedes solo están buscando esto, gloria, gloria de ustedes. Ya les había dicho esto anteriormente a los judíos. En el capítulo 5, dice en el verso 41, gloria de los hombres no recibo, Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ese era el problema también con los hermanos de Jesús. Y es muy interesante que aquí está, en el principio del capítulo, está hablando con sus hermanos. Está hablando de sus hermanos. Después va a empezar a hablar de la multitud de los judíos. Pero aquí se está refiriendo a sus propios hermanos. Y les dice: ustedes solo buscan la gloria del hombre, su propia gloria. Ese es el problema. Por eso es que ellos querían que ya fuera a Jerusalén. Y él dice: no, yo busco la gloria de Dios. El tiempo para que el hombre se gloríe en él mismo está listo, dice Jesús. Y sabes, creo que también podemos aprender algo aquí. Podemos ser como Jesús y decir esto: nuestro tiempo aún no ha llegado. O podemos ser como todo el mundo: nuestro tiempo está presto y se me acaba. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando del tiempo en que Jesús sea glorificado, ¿no? A eso se refiere Jesús. Y también va a haber un tiempo en el que tú y yo vamos a experimentar de esa gloria. En Romanos 8, solamente para recordarte, en Romanos 8 vimos eso, verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pero eso aún no ha llegado, ese tiempo, ¿verdad? No ha llegado eso a nuestras vidas. El apóstol Juan lo dice de otra manera en Primera de Juan, su primera carta. Primera de Juan, capítulo 3. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que vivimos ahorita en Romanos. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es lo que vimos en el Evangelio de Juan: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? De eso viene hablando. Pero lo que hemos creído en Jesús, lo que somos hijos de Dios, sabemos que aún no ha llegado nuestro tiempo de gloria, ¿verdad? Por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿te das cuenta? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Obviamente sus hermanos no entendían esto. Ellos seguían viviendo pues como el mundo, buscando la gloria del mundo. No buscaban purificarse de esas cosas, de la vanidad de esta vida. Buscaban su gloria ahora. Y Jesús dice: no, no ha llegado el tiempo. Y lo que te decía, no podemos ser como Jesús y decir: no, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Y yo tengo que seguir viviendo como Jesús lo hizo, bajo la voluntad del Padre, humillándome, no buscando la gloria en este mundo. ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, ¿de qué se trata tu vida? Quiero preguntarte eso. Ponte a pensar, ¿de qué se trata tu vida? ¿De tu propia gloria? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para que seas tú reconocido? ¿O para que Dios sea reconocido? ¿Para que Dios sea glorificado? Eso es lo que hacía Jesús. Él pudo haber hecho lo que sus hermanos le decían, y pudo haber llegado y la gente lo pudo haber recibido así, como un rey. Ya lo habían hecho anteriormente, ¿recuerdas? Pero Jesús sabía que no era su momento. En la vida de Jesús, así como en la nuestra, el tiempo de Dios es tan importante como lo es su voluntad. Y tenemos que saber esperar en los tiempos de Dios. Muchos fallan y han fallado porque sienten que conocen la voluntad de Dios, pero se adelantan al tiempo de Dios. Y qué importante es que tú y yo esperemos en el tiempo de Dios. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo voy a saber el tiempo de Dios? A través de su voluntad. ¿Cómo voy a saber su voluntad? A través de una relación personal con Él. ¿Te das cuenta? Es bien triste escuchar personas que se dicen seguidores de Cristo, que realmente no lo son, que ni siquiera leen su palabra, ni pasan tiempo con Dios, pero dicen, pues yo por fe voy a hacer esto. Es que tener visión y hay que dar un paso de fe. Un paso de fe es obedecer lo que Dios te ha dicho. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, un paso de fe no es algo que tú sientes. Un paso de fe es algo que Dios ya te dijo en su palabra y te mostró que tienes que hacer. Eso es un paso de fe. Aguas con eso. Lo demás no es fe. Lo demás puede ser estar tentando a Dios, por lo que estamos viendo aquí. Jesús conocía el tiempo del Padre, y se sujetaba a ese tiempo. Por tanto, tú y yo, si realmente somos hijos de Dios, tenemos que buscar ese tiempo, conocer su voluntad, saber cuál es el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para seguir en ese trabajo? ¿Cuál es el tiempo para casarme? Búscalo en la voluntad de Dios. Búscalo en su voluntad. Por eso les animamos una y otra vez a que tengas tu tiempo devocional con Dios, un tiempo de devoción a Dios, un tiempo diario donde le busques, donde le escuches, donde platiques con el Señor, y Él te va a hablar. Y si tú no sabes cómo, te invito a que te empieces a discipular, te integres a un discipulado de navegantes. Ahí es donde les enseñamos cómo comenzar esa relación. Es el propósito. Porque si no, vas a estar así como los hermanos de Jesús, sin saber el tiempo de Dios y tropezando una y otra vez, según tú pensando que das pasos de fe y ni siquiera conoces la voluntad de tu Padre. Jesús conocía la voluntad de su Padre al grado de a sus propios hermanos decirles, no, yo no voy, ustedes vayan, mi tiempo no ha llegado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Por eso les dice a continuación, en verso 7, Él les dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Te das cuenta? No puede el mundo aborreceros a vosotros, están hablando sus hermanos. El mundo no los aborrece a ustedes, no puede hacerlo. A pesar de ser hermanos de Jesús, ellos no corrían riesgo al ir a Jerusalén. ¿Por qué? Verso 5. Porque no habían creído en Él, ¿te das cuenta? El mundo no los puede aborrecer porque ellos están pensando y actuando conforme al mundo. Es lo que Jesús les está diciendo. Estaban tan identificados con el mundo que no habría motivo de ir a Jerusalén, no habría motivo de conflicto ni de peligro para ellos. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Él no se conformaba al mundo. Él se conformaba a la voluntad del Padre. Por eso dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús está diciendo la verdad acerca de los judíos que lo querían matar. Ellos no querían matar a Jesús porque quebrantó la ley al sanar en el día de reposo, que es lo que más adelante van a decir. Esa es su justificación. No. Ellos lo querían matar, aquí lo dice Jesús, porque sus obras eran malas, ¿te das cuenta? Y Jesús se los estaba mostrando. Y ya lo había hecho. Juan 3, si tú recuerdas, acompáñame ahí en los capítulos anteriores de tu Biblia. Juan 3, verso 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A pesar de que el mundo lo iba a aborrecer, Jesús vino a eso. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. ¿Te das cuenta? Es fe, sigue siendo fe. Sus hermanos no habían creído, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Te das cuenta? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. A ustedes el mundo no los aborrece. ¿Por qué? Porque viven igual que el mundo. Buscan lo mismo que el mundo. Pero a mí se me aborrece. ¿Por qué? Porque hago la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque testifico. Doy testimonio de la luz. Y eso al mundo, ¿qué hace? Lo expone. Expone que sus obras son malas. El testimonio de Jesús es una denuncia de las malas obras del hombre. Por eso el hombre aborrece a Jesús. ¿Te has dado cuenta de eso? Todos pueden hablar de la religiosidad y ver a Jesús muy religiosamente y no hay ningún problema. Pero cuando realmente les empiezas a mostrar quién es Jesús y lo que Él enseñó y lo que Él dijo, la gente te empieza a aborrecer a ti y a Jesús. Es por eso, porque eres la luz. La luz viene al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, así de sencillo. Cuando creemos en Jesús y caminamos con Él en obediencia, por medio de la fe, creyendo todo lo que Él dice, el mundo nos va a aborrecer, definitivamente. El mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo mismo que está haciendo Jesús, porque testificas de Él, que sus obras son malas. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando tú buscas seguir a Jesús, aún tus familias, ay, ¿por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no te tomas una cerveza con nosotros? Pues porque no, porque a Dios no le agrada. Ah, entonces a mí ya me haces malo, ¿no? O sea, ya expones sus obras. O sea, ¿por qué tú no hablas como nosotros? Pues porque no le agrada a Dios. Ah, entonces yo soy malo. Así es. Y van a aborrecerte a ti y a Jesús. Pero eso dice la palabra. Si has vivido eso, vas por buen camino. Digo, espero sin ser legalista, ¿no? Que también puedes mostrarse el amor de Cristo, pero es una parte del Evangelio. El verdadero motivo por el cual muchos rechazan, aún con repudio, así de esta forma, el Evangelio, es porque el Evangelio exige esto: una vida santa, una vida piadosa, y expone las obras del mundo. Y por eso Jesús le está diciendo a sus hermanos: ustedes siguen igual que el mundo. No están pensando como yo pienso porque no han creído en mí. Le está mostrando su condición, ¿te das cuenta? Por eso le dice en el verso 8: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Dices, ¿de qué está hablando Jesús? Tomando en cuenta esto, hablando de la fiesta como su glorificación, ¿no? El tiempo de la glorificación de Jesús será un día festivo, no como la fiesta de los judíos del Antiguo Testamento, que son cada año, como esta de los tabernáculos, sino como un día festivo que durará eternamente. De eso está hablando Jesús. Por eso les dice: yo no subo todavía esta fiesta, ustedes suban, yo todavía no subo esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Nuevamente dice esto: aún no ha llegado el momento. Eso va a ser en la Pascua, le está diciendo. Y habiendo dicho esto, dice el verso 9, se quedó en Galilea. Y aquí Juan nos muestra que Jesús se quedó en Galilea, no haciendo lo que sus hermanos le habían aconsejado. ¿Pero qué sucede? Verso 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces vemos aquí en el verso 10 que Jesús sí sube, ¿no? Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. De repente puedes decir, oh, ¿qué está pasando con Jesús? ¿No? O sea, que es un hombre de doble ánimo. Ok, le dijo a su hermano, no, yo voy a subir cuando yo quiera, ¿no? muchos al comparar este versículo con el versículo 8, que es cuando les dicen, suban ustedes, yo aún no voy a subir, han caído en el error de pensar que Jesús engañó a sus hermanos, que no fue sincero, que dijo una mentira. Pero hemos visto que Jesús no pecó, ¿verdad? Pero ya nos enseña eso. Lo único que demuestran esas personas que interpretan esto de esa forma es una falta de estudio. ¿Por qué? Porque a continuación nos muestra la razón y el propósito de por qué dijo que no subiría a sus hermanos, y sí subió. Dice en el verso 10, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y ahí está la clave para entender. Ellos querían que él subiera abiertamente, que se manifestara ya como el Mesías. Y Jesús dice, no, no voy a llegar así a la fiesta. Aún no es el momento de llegar así. Por eso dice que lo hizo en secreto. Él no iba a subir con las multitudes entusiastas ni con sus hermanos incrédulos, sino aparte, probablemente con los 12 discípulos y sin ningún tipo de publicidad. En ese momento todos los judíos tenían que ir a esta fiesta, los tabernáculos. Tenían que ir a 3 fiestas anuales. Todos los judíos tenían que ir. Entonces multitudes iban a esa fiesta. Después de la Pascua, si tú recuerdas capítulo 6, después de que Jesús alimentó a estos 5,000, más de 5,000 personas, pues la próxima fiesta era los tabernáculos. Entonces sus hermanos dicen, ok, en la Pascua no fuiste porque apenas estabas manifestándote, ahora ya te hemos visto tantas cosas que ahora ya tienes que ir, ¿no? Ahora es cuando ya tienes que ir en esa fiesta para que todos, no solamente los que están en Judea, en Jerusalén, sino de todos los que vengan de todos lados hacia Jerusalén, al templo, puedan ver que tú eres el Mesías. Pero Jesús dice, aún no es el tiempo. ¿Te das cuenta? Dice que lo hizo en secreto. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. Es muy interesante esto. Abiertamente, esta palabra que se usa aquí, es la misma palabra griega que se traduce por manifiéstate en el versículo 4. Cuando sus hermanos le dicen, si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces aquí vemos claramente que se refiere a esto cuando Jesús dijo, no voy a subir de esa manera, no me voy a manifestar aún al mundo de esta forma. Por eso dice, lo hizo en secreto. Si Jesús hubiera subido a Jerusalén con sus hermanos y las multitudes, corría el riesgo de otro intento de forzarlo a ser rey, como sucedió en el capítulo anterior, en el verso 15, si tú recuerdas. Después de que alimenta a los 5,000, ya lo querían hacer rey, y él se aparta de eso porque sabe que no es su hora. Jesús dijo que no iría a la fiesta como sus hermanos le habían pedido que fuera, no de una forma pública para llamar la atención. Sin embargo, eso no impedía que él fuera en privado. Entonces Jesús en ningún momento los engañó ni les mintió. Por eso es que él va de una forma, digámoslo así, dice como en secreto, que realmente no fue mucho secreto. Después de quién era Jesús ya en ese entonces, vamos a ver cómo ya todos empiezan a buscarlo, ¿no? Y más adelante pues ya empieza él a predicar ahí en el templo. Pero vemos algo, Jesús fue prudente. De acuerdo a la voluntad del Padre, al tiempo del Padre, Jesús fue prudente. Aún él sabía que tenía que ser prudente porque lo querían matar. Y aún no era la hora para que eso sucediera. Él tenía que cumplir, ¿no?, el cordero que quita el pecado del mundo, en la Pascua. Sin embargo, vemos cómo Jesús va a la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue a la fiesta? O sea, de repente pensamos, ok, pues ya se hubiera quedado, ¿para qué va a la fiesta? ¿Sabes por qué? Porque fue obediente. Por eso, porque la palabra de Dios, te lo decía hace un rato, Deuteronomio 16, verso 16, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, la primera fiesta, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es esta, ¿te das cuenta? Entonces Jesús fue obediente y cumplió lo que la palabra decía. Y creo que podemos aprender de eso también nosotros, aún en una guía muy clara de Dios. Debemos de ser prudentes, pero nunca ir en contra de lo que Dios dice. ¿Ok? nunca ir en contra de lo que Dios dice. La obediencia a la palabra debe de guiar nuestra prudencia. O sea, cuando tienes que ser prudente, siempre sé prudente, primeramente de acuerdo a lo que Dios te dice, lo que tengas que hacer. Jesús, nuevamente lo vemos, sujetándose a la voluntad del Padre. Es por eso que podía mantenerse aún firme, ¿no?, ante los desafíos de sus propios hermanos, de los incrédulos. Y se trata de eso. Dice el verso 11: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Para ese entonces, la fama de Jesús se había propagado por toda Palestina ya. Muchos que habían escuchado de él querían verlo y probablemente verlo manifestarse ya como el Mesías. Esperaban eso. Al no verlo en la multitud, empezaron a preguntarse. Y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Los judíos ni siquiera querían pronunciar su nombre, ¿te das cuenta? O sea, decían eso: ¿dónde está aquel? Aunque era un nombre muy común en ese tiempo, ¿recuerdas lo que significa Jesús? Salvador. El Salvador. Y tal vez por eso ellos ni siquiera lo llamaban por su nombre. Ni siquiera lo hacían así. Es interesante que los judíos se guardaban, ¿no?, de usar el nombre de Dios en vano. Porque así está escrito. Pero con un tono despectivo se referían a Jesús. ¿Dónde está aquel? ¿Te das cuenta? Pura religiosidad e hipocresía. Eso es lo que había en el corazón de esos hombres. No querían pronunciar el nombre de Dios en vano, pero Dios estaba ahí manifestándose y le hablan de esta forma despectiva: ¿dónde está aquel? No, no es aquel, es Jesús. Es el nombre de Jesús, el Salvador. Un nombre precioso para nosotros, ¿verdad?, que hemos conocido. Precioso. Así, precioso. O sea, que tiene un precio enorme para nosotros. No podemos decirle aquel. De esta forma no. Pero ese era el problema. Ellos no conocían a Jesús. No lo habían reconocido como el Cristo, como el Mesías, como su Salvador. ¿Y qué sucede? Verso 12 dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Cuando habla de multitud, está hablando de una multitud muy grande. Es una fiesta más. Recuerda, en la Pascua había otra fiesta y simplemente lo siguieron más de 5,000 personas a las que alimentó. O sea, así de grande eran las multitudes, porque venían de muchos lados. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que dicen que es bueno o los que dicen que es un engañador? Todos nos iríamos por decir: pues el que es bueno, ¿no? Pero te voy a decir algo: ninguno tiene la razón. Ninguno tiene la razón. Porque Jesús estaba manifestando como el Cristo, no como una persona buena. ¿Sí me explico? Es el Hijo de Dios. ¿Recuerdas? Me recuerda al hombre rico. ¿Recuerdas la historia del hombre rico? Que vino delante de Jesús en Mateo 19, verso 16, si lo quieres anotar. Dice que vino delante de él y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Recuerdas? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Una cosa es ver a Jesús como un hombre bueno, y otra muy diferente es ver a Jesús como Dios. Es más, déjame decirte, el infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de gente buena. Porque la gente buena no es la que se va al cielo. La gente justificada es la que se va al cielo. La gente que ha creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente que ha creído en la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque ya sabemos a la gente: no, pues él es buena persona, yo creo que sí, no, él sí se va a ir al cielo. No, ¿ha creído en Jesús o no ha creído en Jesús? Esa es la pregunta. Porque hay gente que es moralmente muy buena, Pero si no ha creído en Jesús, definitivamente va a ir al infierno, porque en algún punto ha pecado, es un pecador. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tenemos que ver esto. Solamente los que son hijos de Dios, los que han salvado, son aquellos que han creído en Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Solamente. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así de sencillo. ¿Te das cuenta? Entonces, sí es un error. Esa gente lo está viendo. No, pues Él es bueno. No, Él es Dios. Él es Dios. Él es el Mesías. Él vino a salvarte. ¿Por qué digo eso? Fíjate lo que dice el último verso, verso 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a quién. A los judíos. Ahí está. Si ellos hubieran visto a, no un hombre bueno, sino a Dios, hubieran hablado de Él abiertamente sin ningún problema, ningún temor de los judíos, porque temen a Dios más que al hombre. ¿Sí te das cuenta? Aquellos que decían que Jesús era bueno no lo habían visto como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, porque no hablaban abiertamente de Él. Aún tenían miedo del hombre. Y la Biblia dice en Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Y aquí lo estamos viendo. Aún esos hombres que decían Él es bueno, es como si decían, pues es buena onda, ¿no? Pero seguían temiendo al hombre, y por eso no podían verlo como Dios, porque temen a los hombres. Cuando realmente conocemos a Dios, sabemos quién es Él, vas a saber a quién temer. Como dijo Jesús, no temas al hombre. No temas al hombre que puede quitarte la vida, es todo lo que puede hacer. Teme a aquel que puede quitarte la vida y agarrar tu alma y echarla al lago de fuego. A ese sí témele, y ese es Dios. Y ellos no estaban temiendo a Dios. Una persona que teme al hombre es una persona que no teme a Dios. Y una persona que no teme a Dios es una persona que no ha conocido y reconocido quién es Dios. ¿Te das cuenta? Jesús sigue manifestando aún a personas que ya lo han visto, pero el problema es que no lo han reconocido como el Mesías, como el Cristo, como su Salvador. No lo han reconocido como Dios encarnado que vino a morir en una cruz pagando el precio de los pecados de toda la humanidad para darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. No lo han visto así, ni sus hermanos, ni la multitud, ni los judíos, los fariseos, sus hermanos que estuvieron con Él 30 años, no lo reconocen como el Mesías. Hombres religiosos que teniendo las escrituras no podían ver a Jesús en ellas, y Jesús les dijo: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Recuerdas? Y no pueden reconocerlo. ¿Por qué? Porque no quieren creer. Porque reconocer a Jesús implica mucho, ¿verdad? Implica mucho. Si tú has creído, sabes lo que implica. Es morir a ti mismo, dejar una vida, una vida que el mundo dice busca tu gloria. Comamos y bebamos, ¿no recuerdas? Pero no, nosotros buscamos una vida eterna, ¿no? Eso es lo que vivimos. Y aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo de que tú y yo seamos exaltados junto con Jesucristo. Es el tiempo en el que tú y yo mostremos a ese cordero que fue inmolado. Seguir sus pisadas, dice la palabra. Jesús padeció por nosotros para que sigamos, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, dice Pedro. Ese es el ejemplo. Pablo dice, más bien Juan dice: hermanos, no améis este mundo, no amen este mundo, ni los deseos de este mundo. Si amas este mundo, el amor del Padre no está en ti. ¿Te das cuenta? Y esa es la gran diferencia. Muchos pueden decir: soy cristiano, creo en Jesús, creo en Cristo, pero están como a todos estos, realmente no creen y siguen viviendo conformes al mundo como sus hermanos. Y no te aborrece el mundo porque vives igual que ellos. Ten cuidado. Si tú dices que eres cristiano y estás viviendo así, ten cuidado, Yo no te voy a decir si eres cristiano o no eres cristiano, yo no lo sé. Pero estás en un lugar muy peligroso, en una posición muy peligrosa, porque tal vez no lo seas. ¿Me explico? Y es lo que Jesús le está mostrando. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a las normas de Dios, a la voluntad de Dios, a los tiempos de Dios, el mundo te va a aborrecer. Recuerda por qué. Porque estás exhibiendo que sus obras son malas. Cuando tú empiezas a vivir una vida piadosa, correctamente. Entonces, no nos avergoncemos como estos hombres. Jamás nos avergoncemos de pertenecer aún al pequeño número de los que creen en Jesucristo, realmente, de los que oyen su voz, de los que le siguen, de los que lo confiesan. Eso tiene que llevarnos a hablar de Él. No hay gran diferencia, ¿verdad? Si vivimos como ellos, no, pues Dios es bueno, es buena onda. Sí, pero ¿te da miedo confesarlo delante de la gente? Tú dices, no, pero pues es que imagínate, ellos querían matar a Jesús. Imagínate, si alguien lo confiesa como Cristo, lo van a matar. Pues sí, pero ese es el camino que Jesús dejó. ¿Recuerdas? Voy a terminar con esto en Juan más adelante. Ahí en Juan, pero capítulo 16, verso 32, ya es cuando Jesús va a ir a la cruz, va a ser arrestado. Dice: aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Fíjate lo que le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le está animando a sus discípulos. Está animando a que no dejen de confesarlo, a que no dejen de vivir para Él. Y esta palabra también es un ánimo para nosotros. En el mundo tendremos aflicción, sí. Cada vez que nosotros proclamemos a Jesús, hablemos de Jesús, va a haber aflicción, sí. Pero confía, Jesús venció al mundo. Tenemos una esperanza, ¿no? Una vida eterna, confía en eso, agárrate de eso. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. No seamos como sus hermanos, no seamos como esta multitud. Más bien seamos como Pedro. ¿Recuerdas? Él ya lo confesó. Él dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hemos reconocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A ese grado. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Padre, gracias por tu palabra. Señor, quiero pedirte que todo lo que estamos aquí y escuchamos tu palabra el día de hoy, Señor, podamos ser discípulos tuyos, Señor. Que realmente seamos creyentes y que sea manifestado eso en nuestras vidas claramente, Señor. Al ser aborrecidos por este mundo, Señor, y el poder proclamar, Señor, tus buenas nuevas, a pesar de lo que el hombre diga o pueda hacer, Señor, lo que estamos viendo, Señor, esos son tus verdaderos discípulos, los que han creído realmente, Señor, los que han dispuesto su vida, Señor, a esa verdad, a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que yo quiero pedirte, Señor. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo. Aún sabemos, Señor, que era necesario eso, Señor, en tus discípulos, en los apóstoles, que fueran llenos del Espíritu Santo para empezar a proclamar y anunciar tus buenas nuevas, Señor. Y es lo que te pedimos, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Más adelante vamos a ver esto, Señor. Tú lo dijiste, hablando de esa agua viva, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que pueda estar en nosotros, Señor, y tu mensaje se pueda hacer no solo como veamos modelado en nuestras vidas, sino proclamado, Señor, con nuestras bocas. Ayúdanos a hablar de ti, no quedarnos callados, Señor. Ayúdanos a mostrar realmente temor a ti, Señor, más que al hombre, Señor. Ayúdanos a ser guiados por ti, Señor, como veíamos, con prudencia, pero sobre todo en obediencia, Señor, amándote, Señor, confiando en ti en cada paso que demos, teniendo una relación personal contigo, conociéndote y conociendo tu voluntad y tus tiempos para cada uno de nosotros, Señor. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y si queremos caminar, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles en esto, Señor, para que seamos unos testigos fieles, Señor, de tu evangelio, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios. En verdad, nos refresca, nos anima, Señor. Y te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén.